Memorias de una verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad. En cada paso la fe nos guiará, historias de una cantando al corazón, relatos de la vida llenos de bendición.
Hola amigos, bienvenidos a su programa Historias de Muná, un espacio para que contemos las maravillas que Hashem ha hecho en nuestras vidas y así de esta manera fortalecer nuestra Muná entre unos y otros. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México, y me siento muy feliz y agradecida con Hashem por permitirnos un programa más. Y hoy, como cada martes, tenemos nuestra historia de Muná, donde escucharemos cómo el Eterno nos ayuda cuando queremos hacer lo correcto. Pero antes de iniciar, me gustaría dedicar el programa en favor del bebé Yair Levy, hijo de Bárbara, para elevación de su alma. También por Olga Lidia Medellín, hija de Alicia Esquivel. Por Sara Blanca Olvera, hija de María Luisa Olvera. Por Alberto, hijo de Virginia. Por Ernestina, hija de Amelia. Y por Dani Isidoro, hijo de Sofía, para que Hashem envíe sanidad total y completa a sus cuerpos. Y por supuesto, por nuestro amado pueblo de Israel, para que Hashem los bendiga, los proteja y los guarde en todo momento. También vamos a dar la bienvenida a mi cuñada Evelia Hernández, que como cada martes nos comparte un comentario de la parashá, así como una canción con un hermoso mensaje. Y bueno, mis queridos amigos, no podemos iniciar este programa sin antes leer la cita de nuestro querido Rabino Shalom Arush, que Hashem ve larga vida. Y esta cita es extraída del libro El Jardín de los Manantiales, es en esta ocasión página 430, que dice así: si bien nos da la impresión de que los logros materiales dependen del marido, en realidad toda la abundancia proviene del alma de la esposa. Y bueno, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan, ahora sí, nos vamos directamente a escuchar la parashá de la semana, en la que nuestra querida amiga Eve ha preparado un bonito comentario. Y bueno, ahora sí, vamos con ella. Adelante, mi querida Eve, te escuchamos.
Gracias, estimada Hanna. Buenas noches, estimada comunidad. Espero todos se encuentren muy bien con el favor del Eterno. Hoy tenemos un artículo llamado Felicidad sin Ego, por el Dr. Mordechai Shitman. A continuación, Daria nos da un resumen.
El artículo plantea que la verdadera felicidad no se encuentra al enfocarse en uno mismo, sino en los actos de bondad hacia los demás y en la conexión con lo divino. Un estudio demuestra que hacer cosas por otros mejora el bienestar más que mimarse a uno mismo. Esta idea se refuerza con enseñanzas religiosas que muestran que la alegría genuina se vive en comunidad y en la presencia de Dios. La simja, felicidad, en la tradición judía siempre se experimenta en relación con otros y ante Dios. Para ser realmente felices, debemos salir de nuestro ego y encontrar alegría en el servicio y la conexión espiritual.
Gracias, Dalia. Ahora los invitamos a escuchar esta melodía relacionada con el tema.
Lleno de espejos, donde el yo es lo primero, se nos olvida que la dicha nace cuando compartimos el sendero. Es en el dar, en el amar, donde el alma empieza a brillar. Felicidad no es solo para mí, es para ti, es para todos aquí. Al servir a otros encuentro mi voz, la alegría compartida es más que emoción. En los ojos del huérfano, en el abrazo del extraño, encuentro la chispa de la simja que ilumina lo que antes era daño. Es delante de Hashem donde el corazón encuentra su sostén. Cuando trascendemos el ego, la felicidad verdadera viene sin freno. Felicidad no es solo para mí,
más que emoción. En los ojos del huérfano, en el abrazo del extraño, encuentro la chispa de la sinja que ilumina lo que antes era daño. Es delante de Hashem donde el corazón encuentra su sostén. Cuando trascendemos el ego, la felicidad verdadera viene sin freno. Felicidad no es solo para mí, es para ti, es para todos aquí. Al servir a otros encuentro mi voz. La alegría compartida es más que emoción. Felicidad no es solo para mí, es para ti, es para todos aquí. Al servir a otros encuentro mi voz. La alegría compartida es más que emoción.
Creo que este artículo nos da un buen recordatorio. La verdadera felicidad no está en darnos todos los gustos o centrarnos solo en nosotras mismas. Más bien se trata de salir de nuestro propio mundo y pensar en los demás. Y no solo eso, también en nuestra conexión con lo espiritual. A veces la vida nos empuja a pensar que necesitamos más yo para ser felices. Pero en realidad, cuando hacemos algo bueno por otros o buscamos esa conexión más profunda con lo divino, es cuando realmente florecemos. Así que a buscar esas oportunidades de bondad y a conectarnos con algo más grande. Ahí está el verdadero secreto para ser felices. Muchas gracias. Adelante, Hannah.
Muchas gracias, mi querida Eve, por tan bonito comentario. Es un gran aprendizaje el que hoy nos compartes y nos comparte el estimado rabino Mordejai Shiffman, donde lo que me gustó más es cuando dice la verdadera felicidad es cuando compartimos. ¿Y qué podemos compartir, mis queridos amigos? Podemos compartir nuestro tiempo, lo que hemos aprendido, podemos compartir de las bendiciones que el Eterno nos da, darse de acá monetariamente, y pues hay muchas maneras en las que podemos compartir pues todo lo que el Eterno nos da. Creo que ya les comenté, ¿no? En una ocasión estaba en el hospital cuando mi esposo estaba internado. Llegaron personas a repartir abrazos. Bueno, para ese entonces todavía no pasaba lo de la pandemia. Y entonces las mujeres le daban abrazo a las mujeres y los hombres a los hombres. Pero me llamó mucho la atención porque nos empezaron a abrazar a todos los que teníamos ahí familiares enfermos. Y entonces la verdad es que yo sentí tan bonito ese abrazo. La verdad es de que a veces se ve insignificante, o sea, porque llegaron y nos dijeron, ¿les podemos dar un abrazo? Venimos repartiendo abrazos, ¿les podemos dar uno? Y yo les dije, sí. Entonces me di un abrazo y la verdad es que muchas veces, como les decía hace un momento, parece insignificante, pero a veces un abrazo te devuelve la vida. Y estaba junto de mí una señora que también estaba ahí con su familiar cuidándolo. La señora se empezó a reír. O sea, le dio el abrazo y la señora le causó mucha, o sea, se empezó a reír de la, no sé, yo de momento me quedé, digo, ¿y ahora por qué se ríe? Pero la verdad es que a veces cuando uno necesita, está uno en ese tipo de situaciones con, la verdad es de que a veces uno ya no sabe cómo expresar lo que uno siente, la preocupación y todo eso, entonces la señora se empezó a reír y ya terminó de reírse y les dijo, muchas gracias, necesitaba este abrazo. Y pues bueno, la verdad es de que podemos dar, no necesitamos ahora sí que dar grandes cantidades para ayudar, para cumplir con esto para poder hacer feliz a los demás, pero sobre todo para poder, estos buenos actos nos va a hacer felices a nosotros mismos. Y bueno, ahora sí, mis queridos amigos, nos vamos a la parte estelar de este programa, que es la historia de Muná. Y pues vamos a presentar a nuestros invitados.
Ella es originaria de Tampico, Tamaulipas, es contador público y auditor en la generación 87-92 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él nació en Huánuco, Perú, tiene estudios de ingeniería civil y arquitectura, especializado en ventas farmacéuticas y en general en ventas. Esta hermosa pareja está felizmente casada, padres de 3 hijos varones que gracias a Hashem son unos maravillosos hijos. Después de pasar por creencias ajenas a la bendita Torah, ellos siempre estuvieron en búsqueda de la verdad y gracias a Hashem, Él los dirigió hasta llegar al lugar correcto y desde hace 9 años son parte de la comunidad Lebazar que dirige nuestro estimado Yehoshua Álvarez. Y ellos son ni más ni menos que nuestros estimados Flora Rodríguez y Manuel Fernando Robles desde Huánuco, Perú. Shalom amigos, bienvenidos al programa Historias de Muná. Es una bendición para nosotros tenerlos en el programa. ¿Les gustaría enviarles un saludo afectuoso a nuestra audiencia?
Shalom queridos amigos, les enviamos muchos saludos desde Perú.
Gracias a Hashem, estamos muy bien acá disfrutando de la lluvia, el frío, el sol. Así es acá en el Perú, sobre todo en Huánuco. Estamos muy contentos de dar uno de tantos testimonios sobre los que Hashem ha hecho en nuestras vidas y siempre agradecidos con Él por todo.
Muchísimas gracias, queridos amigos, por aceptar la invitación al programa. Es una bendición para nosotros tenerlos aquí esta noche. Y pues bueno, le cedemos el micrófono. Adelante, cuéntenos su historia.
Antes que nada queremos decirle que tenemos 3 hijos. Mi hijo mayor, Iván, es hijo solamente de Flor, de mi esposa de su primer matrimonio. Y mis 2 hijos ya son con los Florecita, pues obviamente. Pero nosotros hemos hecho que nuestra familia sea, como le dicen, la familia nuclear. O sea, todos juntos. O sea, Ivancito es considerado como nuestro hijo, es nuestro hijo. Y obviamente los 3 han crecido con mucho amor, con mucho cariño con nosotros hasta el día de hoy. Y nos cuentas, Florecita, nuestra historia.
Claro que sí. Manuel y yo nos conocimos hace más de 20 años y hoy comprendo que en esto estuvo la mano de Hashem, porque yo vivía en México y él en Perú. Y la manera en que nos contactamos fue por medio del chat en internet. Una conocida de ambos nos presentó virtualmente. Ahora de ella no sé nada.
No sabemos nada de ella.
Desde aquel tiempo. Creo que Hashem solo la utilizó para este propósito. Yo, sin conocer al Eterno, le rogaba y le suplicaba para que mi hijo mayor, no sufriera porque yo venía de un fracaso matrimonial. Y además para que no me dejara sola, ¿no?
Yo clamaba para conocer a una persona que esté de acuerdo conmigo, bueno, de tener a alguien al lado, ¿no?
Claro. Entonces, nos conocimos, Manuel y yo, a través del internet, ¿no? Él es mi esposo amado. Después de 5 meses de conocerlo, claro, cada uno en su país, ¿no? Él acá en Perú y yo en México. Pues para conocernos en persona decidimos, yo decido invitarlo a México. Y al poco tiempo, a los 3 meses, nos casamos.
Sí.
Ambos teníamos la mentalidad cristiana. Vivimos en México 8 años. Yo era en este tiempo la que llevaba el sustento a casa debido a que él era extranjero y no conseguía un trabajo tan fácilmente. Fue muy difícil.
Muy difícil, porque la adversidad pues se había apoderado de todas nuestras circunstancias, ¿no?
Exacto. Ahora, la pasamos muy difícil porque no nos alcanzaba el dinero, ¿no? No sabíamos ni por qué, si trabajaba duro, todo, ¿no? Para esto, Manuel ingresa a una empresa de Afores, por fin, ¿no? Y empezó a ir bien en casa. Después juntos trabajamos en una empresa de venta de viviendas. Pero las cosas se empezaban a poner mal por la delincuencia organizada que comenzaba en México.
Sí, nos amenazaron de secuestro. Y la primera vez fue, vaya, un poco complicado el asunto porque era dudoso, nos quisieron ayudar para ver quiénes eran, pero se enfrió el asunto, pero después, 3 meses después, sí se complicó mucho porque ya nos quisieron secuestrar y querían los riñones de nuestros hijos. Obviamente que ya nos asustamos y nos vinimos a Perú, ¿sí?
Claro, nos venimos con nuestros hijos, en ese entonces teníamos 2 hijos y así. Fue como al venirnos de México a Perú, pues tuvimos que malbaratar todo, dejamos nuestra casa, prácticamente regalamos nuestro carro, nuestras cosas, todo de la casa, todo nos deshicimos. Y bueno, y nos venimos acá a Perú. Aquí empezamos también un martirio porque no encontrábamos trabajo, el dinero que teníamos se fue acabando poco a poco. Yo recuerdo en aquel entonces que mi hijo más pequeño me decía: mamá, ¿cuándo vamos a comer leche? Ya que te quería comer, ¿no?, su leche como antes. Pero lo que desayunábamos solo era cuáquer, porque estábamos en momentos muy difíciles. El cuáquer es, bueno, la avena, solo avena con pan, y así la pasamos. Eso sí,
Nunca nos faltó el alimento.
Afuera, lo que fuera, como fuera, nos llegaba, ¿no? Entonces, al pasar esto, pues se nos partía el corazón, ¿no? En esos tiempos eran bien difíciles. Vivíamos el día a día solamente.
Un día a la vez.
Un día, así es. Después, como a los 7 meses de haber llegado acá a Perú, fíjese, 7 meses, un familiar de Manuel me presenta a una empresa de auditoría y ahí empecé a trabajar. Ahora, en este caso, yo trabajaba y Manuel solamente se dedicaba a cuidar a los hijos, a las tareas del hogar, cosa que era muy difícil para él, ¿no?
Claro, el papel era invertido.
Así es. Entonces padecimos mucho, 4 años. Después de que llegamos al Perú, me quedé sin trabajo. Y además de esto, para el colmo, ¿no?, salgo embarazada. Y fue un momento muy difícil porque sin dinero. Las personas que conocíamos nos me decían que abortara a mi hijo.
Es más,
que
los médicos también, ¿no?
Los médicos decían también que pues, probablemente el niño venía mal, que bueno, me metieron mucho miedo, mucha angustia. Pero yo seguía adelante, o sea, Manuel siempre me fortalecía, siempre me daba palabras de aliento, ¿no? Mis hijos contentos porque iba a tener otro hermanito. Bueno, al final tuve a mi bebé y fue un bebé precioso, sano, todo bien. Y otra vez le agradezco a Shem por eso, ¿no? Porque yo sé que él estuvo ahí. Todavía ahí no lo conocíamos bien. Todavía solamente sabíamos que existía un Dios, pero no como lo conocemos ahora. Ahora, después de esto, como me quedo sin trabajo, nos tuvimos que regresar o viajar a provincia.
Porque,
a Huánuco, porque según todo acá era más barato y yo pues nuevamente podría tener un trabajo o también Manuel, ¿no? Pero las cosas no fueron así. ahora sí que tocamos el fondo del, tocamos como dicen, ¿no?, el fondo del piso, porque mi bebé recién nacido, teníamos que tener, tenía que los gastos de leche, de alimentación, de pañales, de ropa.
Y todo lo que habíamos conseguido, lo poco que habíamos conseguido para instalar nuestro hogar, nuestra casa, tuvimos que ir vendiéndolo, ¿no?
Así es, teníamos que ir vendiendo para poder tener en el día, o sea, al día tener el dinero para poder comer. Sí, en la mañana y en la noche, bueno, era más leve, pero el mediodía, la comida, eso es lo que nunca nos faltó, porque siempre teníamos algo, ¿no? Que vamos a vender esto para comer. Ya, así es como lo pasamos, ¿no? Hasta que un día un amigo de Manuel, mi esposo, le llama.
Pero después de años.
Después de, claro, después de tiempo, ¿no? Le llama para que trabaje con él en una distribuidora ferretera. Y bueno, gracias a Dios, ¿no?, empezamos por fin a mejorar un poco económicamente. Pero
no había tranquilidad.
Paz, no. Así es, la casa se sentía pesada, el ambiente pesado todavía. Tanto así que por ahí salieron unos conocidos y nos dicen que nosotros éramos judíos. Y bueno, pues empezamos a jugar, digamos, ¿no?, entre comillas, al judaísmo. Éramos judíos y tratábamos de comportarnos como ellos, haciendo el Shabbat como ellos.
Usando el tzitzit.
Sí, el tzitzit, todo. Claro, ignorando, ¿no? Siempre no sabíamos en realidad, solo porque nos dijeron. Y bueno, pues algunas cosas sí encajaban, ¿no?, en la realidad, ¿sí? Y yo en ese entonces decía, ¿cómo es posible que si somos judíos somos tan pobres? Yo decía, los judíos son ricos, no puede ser que seamos así, ¿no? Pero en ese entonces tampoco había paz en casa, todo estaba mal. Cuando cierto día, navegando por internet, escuché a una persona, ¿no?, un maestro, que comentaba cosas sobre la vida. O sea, que leía un libro y él explicaba cada cosa, que me hizo sentir bien al escuchar. Se sentía agradable, sentía, quiero seguir escuchando porque me daba tranquilidad, ¿no? Entonces, él se llama Yehoshua Álvarez, que Hashem le dé larga vida a mi Moré. Para esto, nosotros teníamos a un maestro judío, entre comillas, ¿no? Pero no pasaba nada. O sea,
Al contrario. Cobraba bien los diezmos.
Eso, cobraba los diezmos, todo. Hasta que él mismo nos recomendaba que nos mandaba videitos de nuestro rabino Jonathan Galeb. Entonces yo me empecé a escudriñar, a ver quién era él, ¿no? También a él, que Hashem le dé larga vida. Ahí fue cuando escuché por primera vez el libro En el Jardín de la Fe. Entonces, cada capítulo, yo lo analizaba, le platicaba a Manuel, ¿no? Y de verdad que nos hizo ver la realidad en nuestro comportamiento. Cambiamos, ¿no?, nuestro estilo de vida. Poco a poco, o sea, de acuerdo a lo que él explicaba en el libro.
Y también nuestra percepción y el concepto de Dios,
¿no? Exacto. Entonces, es ahí donde empezamos a despertar, ¿no? Entonces, pero todo en cuestión de sustento y Shalom Bayit, solo había mejorado un poquito, ¿no? Porque tratábamos de soportarlo, de llevarlo como debía ser, ¿no? Hasta que tratamos de poner un negocio, y como éramos judíos, ¿cómo íbamos a vender? El negocio que tenemos es el de taquitos. Y y de hecho nos habíamos conseguido un préstamo para poder iniciar, y hicimos unos cálculos, todo, ¿no? Y entonces escuchamos que no debemos mezclar, ¿no?, la carne
con
la leche, o el derivado con el queso. Y yo decía, ¿por qué el maestro judío no me dice? ¿Por qué no nos explicó esto? Yo estaba mortificada. Ya íbamos a abrir el negocio. Yo estaba mortificada realmente porque íbamos a fallar en ese aspecto, porque éramos judíos, según.
Y muy difícil aquí en Perú poder competir en cuestión de alimentación o de algún tipo de comida, porque Perú es muy bueno en comida. Entonces no podíamos vender cualquier cosa, no podíamos, para poder enfrentar esto a una llamemos a una competencia de restaurantes, estábamos fuera de alcance, ¿no?
Ajá. Hasta que cierto día tomé el dato del Moré Yehoshua, ya más de frente, ¿no? Voy y entro a su página.
¿Me escribiste, no?
Sí, le escribí y le pedí una cita, por favor, porque yo necesitaba que alguien me aclarara cómo era todo esto, ¿no? Entonces él nos acepta la cita y empezamos a conversar. Y me dice que uno de los principios básicos es reconocer nuestra identidad y reconocer nuestro camino hacia Hashem por medio de las 7 leyes universales. Pues de ahí tuvimos que deshacernos de todo un vínculo religioso y sobre todo cambiar nuestra percepción y concepto de Dios. No fue fácil porque después cometimos más errores, donde nuevamente regresamos a la capital del Perú, en Lima, con muchos proyectos bajo la manga. ¿Y qué creen? Pues nuevamente un contrazuelazo.
Pero
dime.
Pero no fue un error de separación de Dios, o sea, de ninguna manera, de allí, sino que fue un error de percepción, de actitud.
Exacto, porque nos habían invitado, nos ofrecieron, bueno, a mí me ofrecieron de vuelta, metiéndome un trabajo que era, pero tenía que irme a Lima a vivir. Entonces uno se cree al toque, ¿no? Que no sé, nos enamoran con, te voy a pagar bien, va a estar todo bien.
Y otra vez en la suplantación.
Sí, otra vez.
El cambio de tú querer llevar.
Exacto, otra vez la suplantación de querer llevar yo los gastos, ingresos de la casa, o sea, el sustento en casa y mi marido ahí que se quede, ¿no?
Tuvimos que cerrar el negocio.
Claro, cerramos acá el negocio y nos fuimos a Lima. Manuel, pues él decía, bueno, allá pondremos el negocio, todo, total. Que yo trabajando, él con las dificultades y todo, de ver cómo lugar, local, todo carísimo. Se enferma y no se hace nada. Entonces, de nuevo, sin trabajo, porque al poco tiempo el extranjero, era un portugués, me dice que ya no, porque ya se acabó la pandemia, ya no se va a poder seguir adelante. Entonces, también muy desconfiado este ingeniero, y me deja sin trabajo. Sí, y otra vez sin fondos para los proyectos, teníamos que buscar dónde vivir, sin dinero, pero como siempre les digo, el alimento siempre llegaba, ¿no? Siempre lo teníamos ahí, y claro, orábamos, le suplicábamos a Hashem, porque porque nos habíamos equivocado, ¿no? Y y nuevamente tuvimos que enderezarnos, reconocer nuestros errores y pedirle perdón y mirar el rumbo de Hashem. Y una vez más sin dinero, solo nuestra boca para clamar por ayuda al Eterno. Y sorpresa, visto bueno y luz verde para el regreso a Huánuco. Nos regresamos de nuevo, gracias a Hashem, porque los clientes, como que él los mantuvo ahí pendientes, nos llamaban antes de venirnos, cuándo llegan, cuándo vienen. Ese día que llegamos, con muy poquito dinero, Manuel tuvo que ingeniárselas y poner un local, un restaurante, ¿no? Equiparlo, todo. Este Dios mío.
Pintor, electricista.
De todo.
Carpintero.
Sí, de todo le hizo para poder para poder hacerlo funcionar, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de lo que los rabinos nos enseñan, sobre todo nuestro rabino Shalom Arush, que Hashem le dé larga vida. Él decía sobre dar gracias, gracias por todo, fuera bueno o no bueno, ¿no? Y yo me acuerdo que yo esa vez hice lo que es el Salmo 100, ¿no? El Salmo de agradecimiento. Antes le di gracias, digo el Salmo, y me quedo ya, le digo, ya Manuel, ya no puedo más, ya con esto, con este Salmo. Hacíamos el tikkun también para reparar nuestros errores, no es el remedio de todos los males. Hasta que cierto día, este ingeniero me dice ya, por los trabajos, por los servicios que hice, me deposita una cantidad de dinero. Y con eso, no era mucho, y con eso al toque lo tomamos, vámonos a Huánuco. Ya Manuel lo puso, local, todo. Y el día que abrimos, bendito Hashem, llenecito el local, se nos acabó. Nosotros pensábamos cerrar a las 10 de la noche, y a las 8 ya no había nada. Se me había acabado todo, y todavía tenía como 20 personas por atender. En ese entonces, bueno, ya para el día siguiente les tuve que pedir las disculpas del caso, porque se había terminado todo, y al día siguiente también. Tanto con decirles así que yo creo que en 5 días reunimos el dinero para pago de alquileres, de la casa, del mismo local. De veras, todo esto fue increíble, increíble, pero
pagar deudas.
Pagamos deudas, oh, Dios mío, o sea, de veras que Hashem es hermoso, Hashem está ahí cuando genuinamente le clamas, le pides ayuda, pero siempre apoyando siempre a nuestro marido, ¿no? Siempre apoyándolo a él, sin desanimarlo, aguantándote si tienes que reclamarle algo, sin discutir, simplemente soportando, o más bien no soportando, aguantando y teniendo paciencia que Hashem va a hacer algo, ¿no? Así, en calma. ¿Sí? Ahora sí, en este caso, aprendimos. Ahorita tenemos ya 2 años en el negocio y hemos aprendido a reconocer nuestra condición espiritual y a corregir nuestros roles del matrimonio. O sea, la mujer tiene cosas que hacer en el hogar y el hombre es el que se encarga del buscar el sustento. Entonces, ahí el rol ya estaba. De hecho, ya nos había dicho nuestro Morer Yehoshua el rol de cada uno, ¿no? Por eso es que nos iba mal, porque yo quería trabajar, yo ahí, ¿no? De terca, yo trabajo, él se queda en la casa. Y eso no es así. Entonces, yo me dedico más a casa y Manuel se dedica más al negocio, ¿sí? Pero yo como su apoyo, ¿no? Sin dejarlo solo tampoco, ¿sí? Ahora tenemos nuestro Shalom Bay, tenemos el tiempo para nosotros, tenemos tiempo para nuestros hijos y muy apretadito, ¿no? Eso sí, porque
estamos creciendo, estamos, el negocio.
Así es, tenemos que estar siempre viendo qué más hacemos, ¿no? Pero eso sí, ahora nuestro sustento es Él, es Hashem. Únicamente dependemos del amoroso eterno, que bendito sea. Nos da para todo lo esencial y vivir tranquilos y en paz, en familia, con el tiempo necesario para poder compartir con todos, no tenemos que separarnos, todos estamos aquí y realmente es muy bonito vivir así en paz.
Gracias por compartirnos esta maravillosa historia, es impresionante cómo Hashem no nos desampara. Bien dice el Teilim 23:4, aun cuando anduviere por valles de tinieblas, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amigos, ¿cuándo y cómo sintieron que el Eterno estaba interviniendo en su situación?
Pues en nuestra búsqueda de la verdad, siempre consideramos la intervención de Dios en nuestras vidas, solo que nuestro agradecimiento lo atribuíamos a la religión que profesábamos en aquel entonces, ¿no? Pero nuestra afirmación positiva más certera es cuando conocemos al bendito es a través de las enseñanzas de nuestro Moré Yehoshua. Y esto se incrementa día a día conforme al conocimiento que vamos adquiriendo y aceptando, ¿no?, de que todo lo que nos pasa, sea bueno o no, es para nuestro bien.
Sin lugar a duda, estimado Manuel, todos los que creemos en el Eterno, sabemos que todo lo que el Eterno nos envía es para nuestro propio bien, aunque luego en el momento en que está sucediendo sentimos así como que, Eterno, ayúdanos. Pero ya cuando pasa el tiempo y vemos todo lo bueno que sale de esa situación, decimos gracias Hashem, gracias Eterno, porque a lo mejor en el momento no lo vi, pero tú ya estuviste conmigo. Estimados, ¿cómo cambió su vida después de esta experiencia?
Pues nuestra vida cambió maravillosamente. El amor y el entendimiento familiar es más fuerte ahora, donde todos hemos cambiado en nuestro estilo de vida. Y este cambio no es forzado, no lo hemos sentido así, sino por el entendimiento y comprensión que el Santo Bendito es quien dirige y controla todo, aceptándolo así como es, ¿no?
Sea bueno o sea malo.
Sea bueno o sea malo.
Baruch Hashem, mis queridos amigos, gracias por sus bellas palabras. Ahora, ¿qué consejos ustedes le darían a alguien que está pasando por una situación similar en este momento?
Bueno, pues nuestro consejo partiría de esta premisa. No hay tribulación sin transgresión. Palabras de nuestro querido rabino. Y esto te obliga a buscarlo de una manera palpable, que son las enseñanzas que se difunde a través de nuestro Moré. Esto nos lleva a un autoanálisis personal. Quiero decir, darse cuenta de los errores que se cometen, aun cuando se cree que estamos muy bien o que no pecamos o no faltamos, ¿no? Para los ojos de Hashem. Para los ojos de Hashem no es lo correcto.
Claro, entonces, y desde las pequeñas cosas, ¿no? Es difícil aceptarlo. Pero ese es el reto, sujetarse. Y es una manera de nunca terminar, porque es de siempre todo el cambio de actitud que debemos tener. Y como hombre, le digo a los varones, el gran secreto está en el buen trato a sus esposas. Y como a buen trato me refiero a la complacencia, el sustento, el cumplir con las cosas que se le prometen, con cariño, con mimos y palabras no ásperas. En pocas palabras, tratarlas como una reina. Y verán los cambios, sobre todo en el Shalom Bayit y por ende en el sustento. No hay de otra, queridos amigos, es evidencia propia.
Gracias, amigos. Pues la verdad es de que muchas veces nos suceden cosas, me refiero a problemas, dificultades, enfermedades, Dios libre, y en lugar de reconocer nuestras faltas, pues se nos hace más fácil hacernos las víctimas, ¿no? Pero gracias a las enseñanzas de nuestros sabios, sabemos que nada sucede por casualidad y que debemos hacer introspección en nosotros mismos para poder corregir. Pero ahora, ¿qué les parece si nos vamos directamente a el libro En el Jardín de la Fe Universal, escrito por nuestro querido Rabino Shalom Arush? Ahí hay un apartado donde nos habla de esto, que no hay tribulaciones y transgresiones. Y esta parte la encontramos en la página 99 y dice así. No hay tribulaciones sin transgresiones. Sobre la base que no hay tribulaciones sin transgresiones, depende y reposa toda la fe y el mundo entero. Toda persona tiene que creer que todas las cosas y hechos que le suceden son milagros. No son resultado de la naturaleza ni de las costumbres, tanto en general como en particular. Solo si cumple los preceptos, gozará de su recompensa. pero si los transgrediera, sufriría su castigo. Todo está decretado desde lo alto. En otras palabras, solo quien vive con la creencia de que todos los sucesos del hombre provienen por decreto divino según sus acciones y que no existen tribulaciones y transgresiones, tiene verdadera conexión con la fe y el Creador. Existen dos posibilidades para explicar el error de quien dice que cree en la supervisión individual del Creador, pero no atribuye sus tribulaciones, hasta la más pequeña, a sus transgresiones. A. La primera es el pensamiento erróneo que el Creador castiga a sus criaturas sin causa, como si Él hubiera creado el mundo para atormentar a sus criaturas. Por supuesto que esto lo comprende bien todo hombre razonable, que es una perversión pensar una cosa así del Creador, el bueno y benefactor, como ya lo dijo el rey David en Salmo 145:17. Justo es el Eterno en todos sus caminos y benevolente en todas sus obras. Y también dice, el Eterno es recto, es mi roca en la que no hay injusticia. Vemos que hasta las más viles criaturas hacen todo para beneficiar a sus descendientes. ¿Será entonces posible pensar que el Creador es peor que ellos? Está bien claro que la fe del quien siente esto está muy corrompida. Inciso B. La segunda posibilidad es la falta de creencia en la supervisión individual que se manifiesta en atribuir los sufrimientos a la naturaleza o al azar. También el inculparse a uno mismo o a otras personas, lo que es una compleja herejía. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es que el hombre que cree en la divina supervisión individual, es decir, que todo proviene del Creador, debe creer que cada pesar y privación que sufre también provienen de Él y obligadamente tienen una causa. De por sí, él debe llegar a la conclusión que sus pecados y transgresiones son con justicia la causa de sus sufrimientos y que la intención del Creador son las tribulaciones que le trae. 1, 2, 3. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es que el hombre que cree en la divina supervisión individual, es decir, que todo proviene del Creador, debe creer que cada pesar y privación que sufre también proviene de él, y obligadamente tienen una causa. De por sí, él debe llegar a la conclusión que sus pecados y transgresiones son con justicia la causa de sus sufrimientos, y que la intención del Creador son las tribulaciones que le trae, es para su bien. ¿Y cuál es ese bien? Estimularlo para que corrija sus acciones y que enderece su camino para merecer la buena finalidad y la vida feliz. Vemos que el hombre que vive según el principio que no hay tribulaciones sin transgresiones, incluso hasta lo que está en contra de su voluntad, lo acerca al Creador. Este hombre busca cómo conocer y conectarse con el Todopoderoso por medio de cada cosa que le sucede, y trata de entender por medio de sus sufrimientos cómo el Creador desea acercarlo. Esto significa poseer la fe completa. Y bueno, mis queridos amigos, después de leer este hermoso apartado que nos comparte el Rabino Shalom Arush, la verdad que me deja muy impresionada y pues se los comparto con mucho amor. Y pues bueno, mis queridos amigos, ahora vamos a leer sus comentarios. Bueno, mis queridos amigos, les agradezco mucho que estén acompañándonos esta noche. Y queremos enviar un especial saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde los Estados Unidos, Panamá, Perú, Colombia, Argentina, Alemania y por supuesto nuestro país México. Gracias amigos, muchas bendiciones para todos ustedes. Y pues bueno, también tenemos acá mensajitos para nuestros amigos Flora y Manuel. Y este programa lo grabamos con anticipación. Pido una disculpa y se me fue un... 1, 2, 3. Ay, eterno. Bueno, ahora sí que eso es parte de. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a leer saludos y comentarios. Acá estamos en este momento leyendo saludos y comentarios totalmente en vivo. Y vamos a enviar un saludo. Vamos a leer más bien el saludo que nos comparte nuestra amiga Sarita Velázquez. Y dice:
Saludos a nuestros amigos Flora y Manuel. Qué gusto escucharlos. Hashem los siga bendiciendo grandemente con abundantes bendiciones. Un fuerte abrazo hasta Huánuco, Perú. Huánuco, Perú. Gracias, amiga Sarita, por enviar este saludo a nuestra amiga Flora y a su esposo, el estimado Manuel. Es una bendición tenerlos esta noche en el programa. No sé si recuerden a nuestra amiga Flora, ella estuvo participando en el programa de Entre Amigas. Y bueno, también nuestra amiga Sarita de Acapulco manda un sticker que dice muchas gracias. Nuestra amiga Norma Gutiérrez desde la Ciudad de México dice, Baruch Hashem, bendiciones a toda la comunidad. Es un gran gusto escuchar a parejas que están apegadas al santo bendito sea. Gracias por compartir su experiencia de Muná y de fortaleza en el amor. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, mi querida Normita. Muchas bendiciones hasta la Ciudad de México. Bendiciones para usted y para su familia. También manda aquí unos stickers muy bonitos. También nuestra amiga Alma Torralba manda unos stickers. Dice que el Eterno los bendiga. Saluditos. Y también dice, Baruch Hashem, Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio, también a una servidora, también a los estimados Flora y Manuel, que el Creador les bendiga a todas y a todos. Gracias, mi querida amiga Almita Torralba, el Eterno la bendiga, le mande muchas bendiciones hasta donde usted está y gracias por escribirnos. Nuestra amiga Sarita de Acapulco también nos escribe y dice, muchas gracias, señor Manuel y Flora, por compartir sus experiencias y crecimiento de Muná en Hashem, nuestro Dios, uno y único. Gracias, mi querida Sarita, por escribirnos este bello mensaje. El Eterno la bendiga muchísimo. Y bueno, amigos, agradecemos por sus mensajes. Estamos llegando al final del programa. Y pues la verdad, muy bonito esta historia de Muná, igual que todas las anteriores, y seguimos invitándolos a que nos compartan sus historias de Muná. Como les he comentado anteriormente, no necesitan ser así, grandes, muy grandes. Todas las historias, todos los milagros que el Eterno hace son grandes, muy grandes, no hay pequeñas historias de Muná, no hay grandes, o sea, todo lo que el Eterno hace con nosotros desde que abrimos nuestros ojos en la mañana es maravilloso. Así que, amigos, los invitamos a que nos compartan sus historias de Muná, que con gusto las estaremos pasando al aire. También nuestra amiga Febe Hernández dice, Shalom, gracias por estas hermosas historias. Saludos a la familia de la querida Flora. Saluditos, dice nuestra querida Febe. Gracias, mi querida Febe. Muchas bendiciones para usted, para toda su familia. Y yo creo que hay muchas historias. También me gustaría hacer un programa especial donde nos puedan escribir sus historias de Muná. No, a lo mejor no en audios, a lo mejor no las quieren escribir y con gusto podemos hacer un programa especial leyendo historias de Muná. Estaría bonito para que también nos compartieran por este medio. Aquí lo importante es de que agradezcamos a Hashem por todos los milagros que hace en nuestras vidas y también a la misma vez fortalezcamos la emuná de todos y de toda la comunidad, todos nuestros oyentes. Y bueno, amigos, vamos a continuar con la parte final del programa. Agradecemos a todos y bueno, continuamos.
Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por estar esta noche aquí con nosotros. Ahora, ¿desean despedirse o agregar algo más?
Les animamos, queridos amigos, a reforzarse en el conocimiento de la Torah, sobre todo ponerlo en práctica, no doblegarse ante la adversidad, porque quien controla y dirige todo es Hashem, y todo es para bien.
Te agradecemos, Janita, por esta oportunidad que nos das para ensalzar al santo bendito es, esperando que nuestro testimonio llegue a muchos y apúrense en aprovechar todo lo que tenemos en vida. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Shalom. Shalom.
Shalom.
Al contrario, queridos amigos, muchísimas gracias a Hashem primeramente, a ustedes por estar esta noche aquí con nosotros compartiendo parte de sus experiencias. Deseamos de todo corazón que regresen a este su programa y que nos sigan contando todas esas maravillas que el Eterno ha hecho en sus vidas. La verdad es de que es de mucha ayuda para nosotros. Bueno, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho a fortalecer mi emuná, porque uno no puede decir, no, pues yo estoy ya bien reforzada, ya me pasó esto, ya me pasó el otro, tengo mucha emuná. No, seguimos en la trabajando, seguimos fortaleciéndonos. Para ahora sí que, para poder, o sea, nuestro cuerpo físico, para poder mantener un músculo grande, tenemos que seguir trabajando, haciendo ejercicio, etcétera, porque si la persona que deja de hacer ejercicio, el músculo regresa a su estado, o sea, regresa a su estado normal, se baja, ¿no? Y a lo mismo es en la vida espiritual. Si nos continuamos fortaleciendo nuestra fe, la fe se viene para abajo y eso es lo que menos queremos. Gracias, amigos, el Eterno nos bendiga muchísimo, los guarde y los haga prosperar en cada cosa que haga, que les dé todas las bendiciones buenas y dulces que hay en el mundo. Y pues les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Hashem por permitirnos estar aquí esta noche con todos ustedes compartiendo. Gracias a todos ustedes por enviarnos sus saludos, sus comentarios, sus muestras de cariño a nuestros estimados Flora y Manuel. Y pues bueno, no quisiéramos despedirnos, pero ha llegado el momento de cerrar el programa y pues los seguimos invitando a que se conecten a los diferentes programas de la Radio Noájida. Mañana el programa de varones con los comentarios que los estimados preparan. Ellos están comentando el libro del Jardín de la Riqueza. Está muy, muy bonita las enseñanzas, así que no se las pueden perder. De la misma manera, los jóvenes se preparan para traer comentarios acerca de los 48 caminos a la sabiduría. Y pues bueno, amigos, el viernes recepción de Shabbat para Noájidas. El sábado tenemos también el programa de los niños, el valor del habla, Shabbat gigante musical. El lunes, creando niños felices. Y con la ayuda del Eterno, nos vemos para el siguiente martes con una historia más de Muná. Se despide su amiga Jana Hernández, deseando que todos tengan una noche muy bendecida, y los seguimos invitando a que también nos compartan sus historias de Muná, que estoy segura que muchos tenemos historias que deseamos compartir, así que con toda confianza pueden comunicarse con una servidora que estará recibiendo sus mensajes y nos pondremos de acuerdo con la ayuda del Eterno. Y pues bueno, amigos, que tengan una noche muy bendecida con todo lo bueno y dulce siempre. Se despide su amiga Jana Hernández y esto fue Historias de Muná. Shalom.